Hola, hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está usted? Nuevamente nos volvemos a encontrar en este su espacio de los días sábados, foro universitario. Me encuentro con mi nuevo partner que lo presenté hace 2 semanas, una semana,
Dos
dos,
semanas.
dos semanas, con Roberto Manosalva. Él es parte de nuestra dirección de comunicaciones, un hombre de radio, le decía yo, y él tiene algunas novedades para usted antes de presentar a nuestros nuevos invitados.
Gracias, Gabriela. Bueno, otro programa más de Foro Universitario y interesantes premios para nuestros auditores. Si quiere participar, escríbanos a radio@usach.cl. Hay un libro editado por Sergio González Rodríguez y Jorge Montalegre, Ciudadanía en Marcha. Es un libro que trata sobre la educación superior y movimiento estudiantil, curso de lecciones de un conflicto, un interesante análisis que se hace acá desde la Universidad de Santiago a todo este tema de la educación y el tema del movimiento estudiantil durante estos últimos años. Y también música. Gabriela, hay música. Fito Páez, una recopilación importante de este cantautor argentino, donde hay grandes éxitos como Un vestido y un amor, Vale, Rey Sol, Abre, El chico de la tapa y otros más que también vamos a regalar a nuestros auditores. Escríbanos a radio@usach.cl.
Un pack imperdible entonces mientras lee usted escucha a Fito Páez. ¿Y quiénes se llevaron los regalos de la semana pasada?
Nos escribieron a nuestra email varias personas, una de ellas una persona muy especial, era la mamá de Jimena López, recuerda usted, esta estudiante, esta investigadora ya de la Universidad de Santiago que estaba desarrollando una vacuna contra el cáncer, un emotivo correo electrónico de su madre.
Sí, Laura Cristina nos escribe, dice: Hola Gabriela, mi nombre es Laura Lagos y soy la mamá de Jimena. Estoy escuchando el programa, muy emocionada de escuchar a mi hija. ¿Y qué les puedo decir? Estoy orgullosísima de ella. Jimena siempre fue brillante como estudiante, responsable y muy perseverante. Así es que no me cabe duda que saldrá adelante con este proyecto y ojalá tenga los resultados positivos que todos esperamos, sobre todo las mujeres. Ella es una hija maravillosa y muy bella, como Gabriela lo dijo, muy regalona de su padre, y él está orgulloso de su hija. Imagínense cómo habría estado si estuviese aquí. También felicito al profesor Claudio Acuña porque es un excelente profesional investigador y le agradezco que se fijara en el potencial que tiene Jimena como estudiante y la invitó a trabajar con él. Ha sido un apoyo enorme para Jimena. Jimena siempre me dice, sin el apoyo del profe yo no habría llegado donde estoy. Un abrazo enorme para todos y los felicito por el programa. Un beso para mi hija y dile que la amo y estoy muy orgullosa de ella. Mira qué bonito. Laura, vamos a hacerle llegar este email a tu hija. Y claro, ese día estábamos tan entusiasmados que nos abrimos el computador para ver quién nos estaba escribiendo, ¿no? Entonces nos manda además un pensamiento. Dice, cuando la vida presente mil razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una razones para sonreír.
Bueno, que también nos escuchó el foro universitario pasado fue Manuel López. Él también estuvo interesado en el tema que se trataba, esta terapia contra el cáncer, y específicamente, como dice, porque el tema que trataron me afecta directamente, dice Manuel López, ya que sufrí de un cáncer de vejiga. Por lo tanto, aliento a que se siga investigando, sobre todo por aquellos que tienen menos medios económicos, aquellos que están con mayor privación económica. Un gran saludo a ustedes, a los auditores de Foro Universitario, y felicitaciones, dice, por el programa. Sorteamos la semana pasada un pack de vinos. Y por
De
supuesto,
la CAF, del Club de Amantes del Vino.
y va para Manuel López. Este es profesor, es magíster en gestión y liderazgo escolar. Así que, Manuel, nos pondremos en contacto contigo para que vengas a retirar este pack de vinos este fin de semana o el próximo para aprovechar en familia.
Bueno, y ahora saludamos sí a nuestros invitados que estaban calladitos escuchando. Yo estoy tan contenta de tenerlos aquí en esta mesa radial. Son ex estudiantes de nuestra universidad, unos tremendos profesionales haciendo aporte sustantivo en un área que a mí me motiva profundamente. Estamos con Manuel Carrasco y con José Antonio Zorrilla. Bienvenido, ya vamos a entregar algunos antecedentes curriculares de ustedes. Darle la más cordial bienvenida. Esta es su casa, pues.
Muchas gracias, Gabriela. Gracias, Roberto.
Muchas gracias también y buenas tardes.
Bienvenidos.
Bienvenidos. Y estamos también en el momento, en la instancia, para darle las infinitas gracias a nuestro control que nos acompaña cada sábado, ¿no? Aldo Miranda, muchas gracias porque este programa está saliendo con la fidelidad que sabemos que llega a su casa, pues gracias al profesionalismo de Aldo.
Bueno, ya lo adelantabas, Gabriela, de la historia como ex estudiantes de Manuel Carrasco y José Antonio Zorrilla. Manuel Carrasco es ingeniero eléctrico por la Universidad de Santiago. José Antonio Zorrilla es ingeniero civil informático de la Universidad de Santiago. Ambos han realizado un trabajo muy importante, lo que tiene que ver con internet, en redes, desarrollo de software. Y el mundo los unió, primero en una empresa de telecomunicaciones, que ellos nos van a contar el detalle, y ahora los unen en una gran tarea, en un gran nombre que lleva el título de Internet de las Cosas.
Y lo vamos a hablar justamente. Yo quiero referirme a una columna de opinión que rescató justamente el diario El País de España recientemente, el 12 de junio. Plantea aquí Peter Hirschberg lo siguiente: el Internet de las Cosas será la estructura más compleja que la humanidad haya creado jamás. En una generación es probable que exista 1 billón de nodos que midan cualquier cosa que se pueda medir sobre la faz de la Tierra, y con la información extraída de esos datos controlaremos todos los aspectos del mundo que hemos construido. El hecho de que podamos planificar una gran parte de esta labor de antemano, acertar con los estándares, reglas y aplicaciones antes de que hayamos avanzado demasiado, constituye una oportunidad para que se dé un magnífico ejemplo del bloqueo del escritor en versión arquitecto informático, o se trata de arrogancia, o de ambas cosas. Bueno, y sigue el columnista Peter Hirschberg, quien es a su vez consejero delegado de The Reimagine Group, expresidente de Technocracy y experto de la Fundación de la Innovación Bankinter. ¿Se trata de arrogancia o de ambas cosas? Yo ahora le lanzo la pregunta a ustedes, que están en estos temas, pues. Y me da la impresión de que son los primeros que están en nuestro país generando por lo menos un movimiento, una adhesión. ¿Están instalando el tema en la opinión pública?
Al menos públicamente sí. En rigor hay gente mucha gente que está interesada, hay una pequeña comunidad que está creciendo, interesada en crear y en modificar y poder medir nuestro entorno y sobre eso poder modificarlo. Pero nosotros decidimos ir un paso más allá y decidimos publicar esa información, incluyendo los caminos erróneos que podíamos haber seguido, las cosas que no funcionaron, y las cosas que funcionaron las publicamos completamente. Eso es parte de la página que nosotros tenemos en internetdelascosas.cl.
José, ¿qué es Internet de las Cosas para nuestros auditores?
Bueno, lo que leyó Gabriela define exactamente lo que nosotros conocemos Internet de las Cosas. Pero básicamente es medir variables del medio ambiente, medir lo que sea, llevarlo a un sistema informático, procesarlo de alguna manera y tomar algún control o provocar algún cambio en esa variable que nosotros tomamos o medimos. ¿Por qué se está hablando de esto ahora? Porque hace unos 10 años, aunque la Internet ya existía, las únicas cosas que teníamos conectadas a Internet eran equipos como computadores y equipos de conexión de redes, pero no teníamos cosas conectadas. Porque la tecnología en ese momento era muy cara. O sea, yo comprar una tarjeta de red para intervenirla, desarmarla y conectársela a un refrigerador era algo completamente impensable. Nadie iba a arriesgar tanto dinero en hacer eso. Y ahora estamos hablando de cosas muy baratas, o sea, a costos muy, muy baratos, que ya es todo open source, con código fuente abierto. Y soñar con una lavadora conectada a internet, creo que estamos a una semana o una semana y media con un poquito de conocimiento.
¿Y se trata de arrogancia?
Yo creo que no. Yo creo que arrogancia es decir que somos los primeros. Yo creo que no somos los primeros. Que somos los primeros que empezamos a hablar, sí. Porque nosotros vemos que hay otras empresas que también están desarrollando el tema, están trayendo equipo. Hay harta gente que está desarrollando esto, pero lo desarrollan por su cuenta. Uh-huh. Nosotros fuimos los primeros en que nos dimos cuenta que nadie lo estaba haciendo en serio.
No, en ese sentido yo te preguntaba de lo que planteaba este experto, ¿no? Peter Hirschberg, el hecho de que podamos planificar una gran parte de esta labor de antemano.
No creo. Yo ahora estoy trabajando en una empresa donde se está pensando en automatizar casi todo.
¿Qué empresa?
No me gustaría decir el nombre, pero es una empresa internacional. Yo creo que si la digo nadie va a saber el nombre de la empresa. Uh-huh. Pero básicamente trabajo para el ambiente minero, donde todo está automatizado, donde los edificios son completamente inteligentes, donde se empieza a ahorrar energía, donde los edificios van prendiendo las luces a medida que detectan movimiento, donde no hay pasillos con luces prendidas. donde los equipos detectan que están fallando y piden que por favor les hagan mantención o que ya no están rindiendo lo que rinden normalmente y que necesitan un cambio de alguna pieza. Estamos hablando de que las cosas van a empezar a conversar, a hablar. Y van a empezar a conversar de alguna forma. Hablamos ya de cosas matemáticas, o sea, de cosas, perdón, de redes, TCP y IP, van a hablar un lenguaje bien común en lo que es redes, internet. Los humanos no vamos a entender mucho lo que hablan las cosas. Pero sí, con los computadores, con nuestros sistemas informáticos, vamos a ser capaces de entender esas cosas, de entender lo que nos están diciendo. Con modelamientos matemáticos vamos a poder predecir un poco el comportamiento que tiene cierto sistema y tomar algunas acciones correctivas para que el sistema opere mejor.
Manuel, ¿cuál es la visión que tienen las empresas de esto? ¿Es para ellos un ahorro? ¿Es más que eso?
A ver, yo diría que aquí hay dos niveles en esto. Hay un nivel inicial que es poder acercarse y poder medir ciertas variables, que es el que estamos nosotros desarrollando. Y hay un nivel más industrial que tiene un costo bastante elevado y que es, digamos, altamente redundante, que tiene todas las características propias de una empresa de alta disponibilidad, por ejemplo. Nosotros estamos en un nivel en que podemos acercar a las personas el que ellos hagan sus propios equipos, los puedan modificar, puedan establecer software, cualquier cosa en realidad con esos equipos. Entonces, resumiendo, nosotros podemos tenemos un primer nivel de acercamiento y potencialmente existen muchas grandes oportunidades en este Internet de las Cosas, porque podríamos medir literalmente cualquier cosa, en el sentido de si el tema va por procesamiento, cómo podemos interpretar esa información y poder hacer algo, sacar inteligencia de esa información, poder hacerla útil.
¿Quiénes son los arquitectos de todo esto? ¿Los informáticos? ¿Quiénes son?
Los informáticos dicen que son ellos, los eléctricos decimos que somos nosotros.
Sí, es una pelea mutua, pero si te das cuenta, si los dos fuéramos informáticos, no podríamos hacer mucho.
Decidimos no pelear y
si los dos fuéramos eléctricos,
se complementan.
Exacto.
Se complementan.
Muchas veces cuando nos hemos metido bueno, con Manuel somos súper, trabajamos en línea, trabajamos por internet, ocupamos muchas herramientas de Google, trabajamos sobre planillas compartidas, videoconferencia, y nos vamos compartiendo los problemas que tenemos cuando nos enfrentamos a conectar alguna cosa. Y justamente el conocimiento que tiene un eléctrico que no tiene el informático es lo que me sirve a mí para tomar algunos valores. Y Manuel me dice, oye, ¿pero qué hago con el valor? O sea, él tiene el valor, lo puede medir, lo puede censar, pero no sabe qué hacer con él y no sabe cómo procesarlo. Uh-huh. Ejemplo típico. Manuel, por ejemplo, me dice, mira, estoy midiendo la temperatura del ambiente, de la pieza. Y yo le digo, ya, ¿pero qué haces con eso? No sé, pero lo estoy midiendo. Y yo le digo, ya, yo lo puedo tuitear. Y puedo decir, tu pieza tiene tanta temperatura. O Manuel me dice, mira, estoy midiendo que hay un sensor sísmico que está detectando que hay un terremoto o un sismo, pero no sé qué hacer con eso. En cambio, yo sí puedo y yo lo hago tuitear.
Bueno, hay muchas aplicaciones en realidad de esta Internet de las Cosas que vamos a seguir abordando en este programa. Hagamos una pausa musical.
Ok.
Música chilena. Programaron nuestros invitados, Gabriela, esta
excelente
jornada. Presenten la canción, Los Jaivas, ¿no?
Bueno, sí. Elegimos esta canción, personalmente la elegí yo, básicamente porque es un poema de Neruda, musicalizado por Los Jaivas, que hasta el momento yo creo que no se le ha dado el reconocimiento que tiene. La canción, musicalmente hablando, es espectacular. Pasa por un montón de ambientes, ocupa mucha tecnología, porque empieza con sonidos de turtrucas, una batería muy fuerte, y termina con unos sintetizadores espectaculares, unos Moog.
¿Y qué te pasa a ti en tu corazoncito?
No, a mí me funciona el pelómetro. No sé si alguien me entiende un poco, se me erizan los pelos cuando escucho
¿sí?
esa canción.
Sí.
Es muy fuerte.
Bueno, vamos a ver si nos pasa lo mismo que a ti.
Sí, y se llama La Poderosa Muerte, de Pablo Neruda, la letra, en parte del álbum Altura de Machu Picchu, interpretada por Los Jaivas.
Vamos.
¿Quiere el hombre, del hombre, en qué parte de su conversación abierta entre los almacenes y los silbidos, en cuál de sus movimientos metálicos vivir lo indestructible, lo imperecedero, la vida? Thank you.
mano de color de arcilla se convirtió en arcilla. Y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas
Sí, ¿eh? Me pasó lo mismo, al menos, no sé a ti, Gabriela, con la canción.
No, muy buena. Es que Neruda siempre es Neruda, ¿no? Y además los Jaivas, tal como decía José Antonio Zorrilla, hay una musicalidad detrás de este tema que no deja indiferente a nadie.
Bueno, a propósito de música, para nuestros auditores, escríbanos a radio@usach.cl. En esta edición de Foro Universitario le vamos a regalar a usted un disco de Fito Páez, este cantautor argentino, Un vestido y un amor, El chico de la tapa, Tema de Piluso y otros temas y otros grandes éxitos que podrán ser de usted, al igual que el libro Ciudadanía en Marcha, Educación Superior y Movimiento Estudiantil 2011, curso Elecciones de un Conflicto, un análisis que ha realizado la Universidad de Santiago sobre este tema.
Bueno. Gabriela. Sí, pues aquí estamos con Manuel Carrasco y con José Antonio Zorrilla, dos institutanos también, egresados ambos del Instituto Nacional. ¿Fueron compañeros, fueron coetáneos o no?
No exactamente.
No exactamente. Yo sufrí antes que Manuel.
Estudiaron en el mismo colegio, estudiaron en la misma universidad, pero se conocieron
en el trabajo. Nos conocimos en el trabajo. Pero es extraño porque uno se empieza a dar cuenta que la formación genera personas como similares. Fue rápido hacer buena amistad con Manuel.
Mira qué bien. Yo sé que usted está tremendamente interesado por Internet de las Cosas y quiero recomendarle un resumen ejecutivo de la Fundación de la Innovación Bankinter, que usted lo puede descargar de Internet. Bueno, en este documento, que tiene aproximadamente 20-30 páginas y fue editado precisamente el año 2011, por esta Fundación de la Innovación, se habla de varios Internet de las Cosas. ¿Por qué no partimos por temas que tienen que ver justamente con la resolución de problemas sencillos de la dueña de casa o del dueño de casa? Sabemos que hay algo tremendamente interesante a partir de los smartphones, pero dejémoslo de lado y vamos a la casa, porque hoy día nos escuchan en el hogar hombres y mujeres y también jóvenes.
Mucha gente nos está escuchando a esta hora y está almorzando, por ejemplo. Okay. ¿Qué beneficios tiene para el hogar Internet de las Cosas?
Bueno, nosotros estamos viendo que dentro de poco, porque ya vemos que hay varios proyectos en Internet que se están desarrollando, que están pidiendo fondos para empezar a desarrollar equipos, vemos que las casas van a ser más inteligentes, lo que se llama domótica. Pero ya hablamos de casas donde son capaces de ahorrar energía, capaces de apagar las luces, casas que son capaces de decirnos cuándo la lavadora terminó de lavar, que nos avisan con mensaje al celular, el tan conocido WhatsApp que tenemos ahora, refrigeradores que nos van informando la temperatura que tienen, o que pueden tener un mini inventario con una pantalla adelante que nos va diciendo qué es lo que tiene o qué es lo que no tiene. Que si nosotros le decimos al refrigerador que queremos tener verbalmente, quiero tener 3 cervezas siempre heladas, el refrigerador me va a avisar cuando ya no queden 3 cervezas, porque va a ser capaz de sensarlas. Estamos hablando de autos que van a decir cuando les toca el cambio de aceite. A mí siempre se me olvida eso. Ahora el auto va a ser capaz de decirme, ¿sabes qué? No me has cambiado el aceite y ya llevo 2.000 kilómetros recorrido. Uh-huh. Todo eso en conjunto con GPS que me indican dónde va a estar el auto.
Es una realidad.
Ya es una realidad, los GPS están funcionando.
Todo eso existe actualmente y existe en diversas etapas de producción. Sin embargo, uno podría, si uno quisiera tener una casa enteramente con domótica, es carísimo actualmente. Entonces, ¿qué se puede hacer con este Internet de las Cosas? Es un poco acercar, bajar los costos, hacerlo más accesible para que cada uno pueda tener estas piezas, cada una de las partes. Las piezas y partes que constituyen el Internet de las Cosas son importantes y nosotros estamos promoviendo ese uso.
Claro, justamente nosotros lo que estamos promoviendo es que ya existe el hardware disponible a un hardware a un precio muy barato. O sea, antes yo quería, por ejemplo, prender una ampolleta de mi casa utilizando Internet, me iba a gastar un computador, iba a tener que tener Internet. Ahora estoy hablando de ¿cuánto? 17.000 pesos, un equipo que me permite prender la ampolleta remotamente desde mi celular, prender una luz en mi casa. Este equipo puede aprenderse las costumbres de mi casa y simular que hay gente que está adentro.
¿Y eso ya es una realidad aquí en Chile?
Hasta el momento no he visto ningún producto que haga eso. Uh-huh. Pero
¿Como producto concreto?
Como producto concreto no, pero nosotros ya lo podemos hacer.
Cuando tú dices nosotros, los especialistas, como
sí,
ustedes.
Somos especialistas, no dejamos de decirlo. Pero en el sitio que tenemos, internetdelascosas.cl, demostramos que no hay que ser tan especialista, o sea, que hay que tener un conocimiento casi mínimo. Nosotros no escondemos los códigos fuentes, mostramos exactamente cómo se hace y ocupamos un formato que yo siempre me río un poco porque es como una receta.
Con fotos, está todo
con
publicado.
Con fotos, publicamos una receta igual que una receta de cocina, con todos los ingredientes y cómo se hace la mezcla y cómo se cocina, cuánto tiempo y cómo hay que montarlo.
Pero, por ejemplo, un auditor que estuviese interesado en hacerlo, ¿ustedes harían esta receta para él?
Sí, o sea, bueno, la otra vez lo dije también en la radio, mi papá nuevamente me va a escuchar. Básicamente, cuando yo y cuando Manuel tratamos de hacer esta receta, tratamos de quitarnos esa parte ingenieril que tenemos, evitamos ocupar un lenguaje muy elevado y tratamos de hacer una receta súper común que cualquier persona con un conocimiento mínimo y con un destornillador y con algunos cablecitos podría utilizar. El software está disponible en internet, es gratuito. Los equipos que estamos ocupando, que es hardware open source, por ejemplo uno se llama Arduino, es un equipo que se vende en el mercado chileno, ya hay varias empresas, entre esos nosotros también que lo tenemos, que se pueden comprar en Chile y que son fáciles de programar. Estamos hablando de equipos que son pequeños computadores capaces por un lado de conectarse a internet y capaces por otro lado de tomar decisiones o tomar valores del medio ambiente. Entonces, a lo que vamos es que la Internet de las Cosas siempre ha existido, existía en las empresas, pero era carísima. Ahora estamos hablando de que la Internet de las Cosas ya está llegando al hogar a precios bastante baratos. Hasta el momento, uno tiene que hacerse las cosas. Uh-huh. Pero cuando ya empiezan a aparecer empresas como nosotros, que yo creo que nos vamos a convertir finalmente en una empresa, los equipos van a ser bastante baratos y van a ser conectar y usar.
¿Manuel?
Sí, bueno, en relación a eso, hay varias aplicaciones que nosotros estamos explorando y el próximo desafío para que nos queda es construir productos basados en este Internet de las Cosas. Al mismo tiempo que documentamos, nosotros vamos aprendiendo. Entonces, en ese proceso nosotros hemos aprendido a integrar de algunas tecnologías y estamos trabajando con distintos tipos de hardware, digamos, y distintas versiones de software de los equipos. Y eso nos permite tener un cierto know-how de poder repetir, y esa es la gracia, digamos, de la globalización, de poder repetir algunos casos de éxito que hayan existido y poder duplicarlos acá en Chile. Una de las aplicaciones importantes es el tema de seguridad, el tema de poder sacar fotos y enviártelas al celular cuando alguien se está moviendo, cuando detecta algún movimiento, o poder prender luces, o poder jugar con, no sé, abrir puertas, tener sensores que cuando tú te vas acercando la puerta se puede abrir, o tener tarjetas como, no sé, como la tarjeta VIP, poder usarlas para poder abrir, claro, tener acceso a ciertas puertas.
Para poder abrir la casa, también para poder abrir el auto, o sea, yo no tengo que tener una llave física, yo me puedo acercar al auto con mi tarjeta y el auto me reconoce. Yo puedo decirle al auto que se detenga remotamente y para que no me lo roben. O sea, ahora es tan común ver que se roban los autos y la gente anda tuiteando las patentes de los autos con la esperanza de que alguien lo vea. Es tan simple instalarle un GPS a un auto y decirle al GPS, mira, si te sales de este rango, que es mi casa, en cierto horario que yo no te uso, detente.
Pero a propósito de seguridad, de ese mismo ejemplo que tú das, ¿cuánto le saldría, por ejemplo, a un auditor ese software, esa herramienta?
Bueno, ahora los GPS están del orden de los 100 mil pesos más o menos, pero creo que van a ir bajando. Los GPS trabajan básicamente con chip de telefonía celular, te envían mensaje SMS, tú le mandas un mensaje SMS a tu auto, el auto te dice, te responde ok, me armo, como quien dice, asumo mi alarma, y si el auto se llega a mover sin que tú lo desarmes, el auto te avisa y te manda un SMS. Tú puedes, por ejemplo, voy al cine, estoy viendo una película, dejé el auto estacionado en la puerta del mall, alguien entra a mi auto, lo abre y el auto me va a informar inmediatamente que se activó la alarma. Entonces yo tengo el tiempo de ir a mirar a mi auto o llamar por último a la guardia, guardias, policías, mi auto está alarmando. Lo mismo las casas. Nosotros ya estamos trabajando en cambiar las alarmas que todos tenemos en la casa, la típica alarma, no voy a decir la marca,
¿sí?,
por equipos inteligentes como el BeagleBone, que es una de nuestras tarjetitas de juguete, con las cuales jugamos, no es que sea de juguete, pero jugamos con esa tarjeta. El BeagleBone es capaz de sensar, de tomar los mismos sensores que la casa ya tiene, estos sensores magnéticos que todos debemos conocer, que están en las ventanas, y también los sensores de presencia, que son unos infrarrojos, se reconocen porque prende una luz rojita cuando no se... El BeagleBone es capaz de tomar estas variables y de alguna manera procesarle y decir, oye, ¿sabes qué? Estoy detectando movimiento. Manuel siempre me conversa, yo creo que ese lo tienes que hablar tú, de tu madre.
A ver, ¿qué pasó con la mamá?
Ah, por supuesto. También nosotros pensamos que hay un tema de seguridad en las personas. Por ejemplo, poder hacer algún... saber si una persona tiene un accidente o si se está moviendo. Ese tipo de cosas nosotros también queremos... creemos que es importante porque genera una ayuda efectiva a la sociedad. Tener algún sensor de un acelerómetro, que se llama un sensor de aceleración, sobre alguna, no sé, sobre en el brazo, por ejemplo, que pueda medir si hay algún movimiento inusual o inesperado y que en algún momento me informe o le informe a alguna central de que esta persona hizo algún movimiento inesperado, algún giro demasiado amplio o muy fuerte, podría ser indicador de alguna caída. Y eso podría ser una aplicación muy interesante.
Bien, Manuel, José Antonio, la verdad yo los escucho, soy neófita en esta materia, debo reconocerlo, y me apasiona escucharlo. Y también, de algún modo, ustedes con esta naturalidad logran reducir la incertidumbre, porque uno cuando no conoce algo tiene incertidumbre, tiene temores, y ustedes logran reducir esa incertidumbre. Pero subsiste un problema que no es menor. Las aplicaciones, por ejemplo, cuando hablamos de estos teléfonos, los smartphones, que tienen una serie de aplicaciones, pero no somos capaces de poder traducirlas y usarlas en su totalidad. Cuando ustedes hablan, por ejemplo, también de tener estos sensores, ¿hay que generar allí alguna información? ¿Uno tiene que manejarla con información? ¿Tiene que conocer ese hardware? De tal manera que de algún modo siento que estamos todavía con mucho camino por recorrer, pues.
Yo la verdad reconozco que hay, que efectivamente a los que ya somos mayores nos cuesta un poco entender las aplicaciones de los smartphones. Casi todos los smartphones son touch y ya viene la generación touch.
Ya
tú
está.
Tú te puedes dar cuenta que a tu, por ejemplo, a mi hija, yo compré un equipo, una pad, no voy a decir qué marca. Y le paso el tablet a mi hija y ella naturalmente lo toma, lo desbloquea, hasta aprendió mi contraseña para comprar aplicaciones.
¿Qué edad tiene?
6 años. Toma video, filma video de sus peluches. Anoche estábamos justamente en una videoconferencia con Manuel hablando de equipos y mi hija llegó y empezó a jugar con una especie de caleidoscopio que lo hizo, lo sincronizó con la cámara, se lo mostraba encima y ella colocaba su cara detrás y deformaba su cara. Y es un iPad, bah, ya dije el nombre, pero básicamente, bueno, es un iPad que yo no lo ocupo porque a mí no me sirve, la verdad es que lo encuentro bastante básico todavía, Pero a ella le queda como anillo al dedo, es su computadora, es su libro. Ella ya no tiene libros de cuentos. Uh-huh. Ella pide que le compre cuentos en el iPad. Existe como una barrera de entrada, pero yo creo que si a una persona adulta le pasamos un equipo touch y le enseñamos movimientos mínimos, va a aprender rápidamente. Y esto del Internet de las Cosas simula un ambiente real. O sea, te va a mostrar un mapa de tu casa y tú dices, mira, quiero que se prenda la luz del living. Tú simplemente la tocas y se va a prender la luz del living. De eso estamos hablando. Bueno. No hay tecnología, no hay una barrera de entrada o de aprendizaje muy fuerte. Ahora sí, a desarrollar ese software es un poco más complicado. Pero el avance en el software, desde que yo entré a la universidad hasta lo que se está desarrollando ahora, es gigante. Estamos hablando de que, a ver, ¿cómo lo explico? Cuando yo entré a la universidad tenía que escribir 400 líneas de código para escribir Hola Mundo. Un ejemplo. Ahora yo le digo al computador, escribe Hola Mundo. Y el computador lo escribe. Uh-huh. Y se lo digo verbalmente, no tengo por qué escribir. O sea, a eso me refiero.
Hay un avance sustantivo en este plano. ¿Vamos a hacer un alto musical, Roberto?
Exactamente, con la segunda canción.
De Kraftwerk, sí. Bueno, nosotros propusimos este tema para justamente porque venía acorde con la temática que estábamos hablando. Kraftwerk es un grupo pionero en la música electrónica. Es uno de los pioneros en realidad y es un clásico a estas alturas. Así que por eso espero que... disfruten el tema.
Vamos a escucharlo.
We are the robots.
Bueno, mientras escuchábamos este tema, Manuel nos explicaba cuándo surge en el año 70, ¿no? En la década del 70.
Sí, Kraftwerk es del año 70 y son un grupo pionero, digamos, en el uso de la música electrónica. Entonces, consideramos que por ese motivo cabía acá la participación de ellos.
We Are Robots, decía la canción.
Sí, justamente.
Falta mucho para eso, ¿no? Para que seamos nosotros robots.
Bueno, hay una talla interna de nuestra empresa donde trabajamos juntos. Entel, donde nosotros cuando trabajábamos mucho decíamos que éramos Roboc.
Yeah.
Como ya uno llega a un estado ya de inconsciencia que simplemente hace las cosas mecánicas. Yo creo que nosotros sí, yo creo que la sociedad va a una parte robotizada donde tú te levantas todas las mañanas para ir a trabajar, sale a la misma hora, tomas el famoso Transantiago, tomas un bus interprovincial en mi caso. Nos estamos convirtiendo en eso y la idea es volver a ser más humano y dejar que los robots hagan su pega.
José Antonio, cuando te miro y pienso que estás trabajando en el campo minero, recuerdo esos camiones WAPCO, esos enormes camiones que utilizaba Codelco, sobre todo en Chuquicamata, y que hoy día han sido cambiados por unos camiones electrónicos que se manejan prácticamente solos, ¿no? Sí. Y ahí tenemos una presencia sustantiva de Internet de las Cosas.
Exactamente, o sea, bueno, más que Internet de las Cosas, ahí tenemos una presencia de sensores. Son unos camiones muy interesantes porque el camión tiene sensores de presencia. Es capaz de detectar presencia humana o de algún objeto delante o detrás. Y tiene un sistema de visión artificial que le permite seguir un camino dentro de la mina o dentro de la ruta que tiene que hacer. Siempre en todos estos sistemas industriales existe la doble funcionalidad. O sea, yo no puedo dejar que un camión se controle solo por una cámara que está mirando. También se controla por un sistema GPS. El GPS va controlando las posiciones que el camión recorre dentro de la mina y finalmente controla, como quien dice, el camión desde el cielo. Uh-huh. Todo esto con sensores. No sé si puedo hablar más cosas porque hay varias cosas que son, yo diría, casi secretas. Pero,
¿dentro,
digamos,
del campo de la minería?
Dentro del campo de la minería, o sea, se controla todo. Uh-huh. Yo, como me lo dijo una vez un jefe en Entel, si alguien respira al lado de tu servidor, tú tienes que saberlo. Básicamente esto es lo mismo. O sea,
y esto a partir básicamente de sensores.
Sensores de todo tipo. Sensores de presencia, sensores de flujo de fluidos dentro de una cañería, sensores de gases. Después del accidente de los 33 mineros, las condiciones han subido bastante fuerte. O sea, se requiere sensores de presencia de personas. Las personas tienen que ir identificadas con tag, o sea, con un número que yo digo, tenemos una emergencia en la planta y yo tengo que saber exactamente dónde están todos mis empleados y decidir o tener un sistema que decida cómo evacuar la planta con la mínima pérdida de vidas, porque obviamente cuando estamos hablando de un accidente siempre se corre el riesgo de perder vida, pero la idea es no perder.
Sin duda, y eso lo podemos extrapolar también al hogar, ¿no? Desde el punto de vista de lo que puede pasar, prevenir, sobre todo algún tipo de accidente casero.
Bueno, nosotros en este momento, y de hecho creo que es uno de los proyectos más que ha causado más expectaciones e interés en internet, es el famoso Quake Alarm. Lo reconocemos un poco, ya habíamos visto proyectos similares incluso acá en Chile, de niños que habían conectado un Quake Alarm a internet, pero nosotros dijimos, bueno, hagámoslo, pero hagámoslo abierto, o sea, mostremos cómo se hace, mostremos que no es tan difícil, que cualquier persona en su casa lo puede hacer. Y conectamos un famoso Quake Alarm, que es un dispositivo basado en un péndulo invertido, que detecta las famosas ondas P, que son esas ondas que los seres humanos no somos capaces de percibir, pero probablemente mi ardilla o mi hámster, ya lo he comprobado, o el hámster de mi hija, me van a retar porque es de ella, o el gato, no sé si ustedes notan que los gatos y los perros normalmente minutos o segundos antes de un sismo arrancan.
Así es.
Ellos detectan esa onda P, que es una onda de choque muy fuerte, pero que no genera mucho movimiento. El Quake Alarm detecta también esa onda basada en un péndulo invertido y genera un contacto eléctrico en una especie de triángulo. Bueno, ahí lo tienen que ver en la página web. Nosotros desconectamos este Quake Alarm, lo abrimos completo.
Mostramos el circuito, mostramos cómo funcionaba y después lo desarmamos para integrarlo con un BeagleBone. Que básicamente es un servidor Linux en forma de tarjeta.
¿Y sirve para qué?
Este Quake Alarm produce un sonido segundo antes de un sismo. No me permite a mí arrancar de la casa y salir completamente de la casa, pero sí me dice que puede venir un sismo en unos 4, 5, 10 segundos después.
Y tomar las precauciones.
Que básicamente diría que las precauciones son mantener la calma. Porque de hecho, en mi caso personal, mi hija ya se acostumbraron al Quake Alarm y ahora están mucho más interesadas en que si el Quake Alarm sonó, quién arrancar o de tenerle miedo a los temblores. Ellas están más preocupadas de eso, de jugar, de oh, está sonando, viene un temblor. Entonces lo toman como para la chacota.
Y también pero en todo pasa caso, que, no, uno no sabe la intensidad.
No, el Quake Alarm marca un sonido. Bueno, sí, del volumen del Quake Alarm uno podría decir es un sismo fuerte o un sismo despacio.
O es cerca o lejos.
O es cerca o lejos, porque la primera vez que yo detecté un sismo con mi Quake Alarm, lo detectó más o menos por Copiapó, fue uno de grado 3 o 3.5, y se detectó en donde vivo yo, en Mayoco, y el Quake Alarm sonó, pero muy, muy despacito, pero sonó. Y también han pasado casos que el Quake Alarm se desprendió de la pared donde estaba sujeto, que debe estar sujeto a una pared fuerte de la casa, ojalá con cadena, cayó al suelo y quedó sonando, y fue como un tsunami con un terremoto grado 9, y mi hija arrancaron.
Manuel, tú que trabajas en una empresa de telecomunicaciones, esta tecnología que contaba José, ¿es posible pensar en un futuro que se pueda aplicar en Chile? Por ejemplo, usuarios de telefonía móvil que, al igual que otros países, no sé si Japón tiene esta misma tecnología, que le avisa a través de un mensaje de que puede haber la probabilidad de un movimiento sísmico.
Sí, por supuesto. Es parte del desarrollo de productos que pueden tener todas las compañías, y eso es inherente al mundo móvil, digamos.
Pero
lo otro es poder trabajar con redes ciudadanas donde nosotros podemos encontrar un espacio, un nicho donde la gente puede interesarse en colocar sus propios sensores. De hecho, en Japón, posterior al terremoto, hubo todo un movimiento, por ejemplo, por colocar sensores, en este caso eran sensores de radiación, justamente por el accidente de la planta nuclear. Y la gente compró y adquirió esos sensores para poder saber realmente cómo estaba, cuál era el verdadero valor, digamos, de la radiación frente a la información oficial que se estaba entregando. Armando una nube de información, pero ciudadana.
Se parece mucho al ejemplo que está haciendo acá en Chile Red de Emergencia, no sé si los conocen, esa es una agrupación ciudadana que se armó sola, o sea, ellos no reciben sueldo, simplemente se coordinan mediante radios, mediante telefonía IP, cada uno ya ha instalado sus propios Quake Alarm, y cuando se produce un sismo, ellos rápidamente informan vía Twitter, vía Facebook, vía radio, donde se activó el Quake Alarm y les permite rápidamente triangular. Se llama Red Nacional de Emergencia. Ellos ya han trabajado con nosotros, estamos en contacto con varios de ellos, que nos están pidiendo ayuda para conectar estos Quake Alarm a internet y no tener que depender de un radio operador que esté mirando cuando el Quake Alarm se activa, simplemente que lo haga un computador o una de nuestras maquinitas.
Que tuitee, por ejemplo.
Que tuitee. Ahora, Manuel, no sé si la pregunta de que si existen en Chile sistemas de avisos de emergencia, bueno, yo cuando trabajé en Entel, ahora yo puedo hablar porque no trabajo directamente en Entel, estuvimos probando sistemas de aviso de tsunami. Las antenas que están en el borde costero están bien identificadas y, bueno, es algo público. O sea, la ONEMI junto con el Ministerio del Interior o el Ministerio de Seguridad, no sé cómo, el Interior es el que tiene, tienen un dispositivo de software que les permite mandar una alerta de tsunami a toda la gente que está en la costa. Uh-huh. Todas las compañías, de todos los celulares, estén prendidos, estén apagados. Uh-huh. Y básicamente una alarma que te dice, aléjate de la costa porque hay posible tsunami.
Yo voy a llevarlos al tema de Internet de la logística, al Internet de la salud también. Se habla de estas temáticas en la Fundación de Innovación Bankinter. Hay un ejemplo, yo quiero preguntarles en función de este ejemplo que tiene este documento, si en Chile pudiéramos tener algo similar. Dice que en el año 2008 se produjo un incidente en China debido a la venta de leche para bebés que estaba adulterada con melamina. El escándalo, dice, se saldó con 300.000 afectados. Mediante etiquetas, probablemente se podría haber retirado la leche contaminada antes de que llegara a las estanterías en los supermercados. Ese es un punto. Vamos con Internet de la salud. Dice que los sensores de Internet de las cosas hacen posible el diagnóstico precoz de enfermedades que pueden resultar mortales. En el momento en que detectan un problema, lanzan un aviso o desencadenan el suministro de una dosis medicinal. Por ejemplo, dice, una pegatina que se adhiere al pecho para monitorizar su actividad y evitar ataques al corazón. Esos son algunos de los ejemplos en el plano de la Internet de la logística y otro en el Internet de la salud. ¿Podemos tener algunas aplicaciones similares que emanen de ustedes, por ejemplo?
No está tan lejos esa realidad. De hecho, nosotros estamos buscando algunos sensores de ritmo cardíaco que sean lo suficientemente competitivos para hacerlo masivo. Y esos sensores pueden conectarse con algunos de los equipos con que nosotros trabajamos, que pueden ser desde el Arduino, desde el BeagleBone o los Raspberry Pi, que son los equipos con que trabajamos, y poder transmitir esa información a una central o poder enviar un mensaje y poder decir cuándo hay una condición anómala en del ritmo cardíaco.
¿Y qué necesitan para eso? ¿Necesitan dinero? ¿Necesitan patentarlo? ¿Qué necesitan?
Yo diría que tiempo es la palabra clave. Tiempo. Sí. Y aquí vamos a empezar a tirar palo. Aquí en Chile emprender es una cosa muy difícil. O sea, si yo voy a pedir fondos para emprendimiento, el sueldo que me pasan es mínimo. No puedo dejar a mi familia dependiendo de un sueldo que me pasan para emprendimiento. Tengo que vivir también. Nosotros emprendemos con Manuel en los horarios que nos queda libre del trabajo. Básicamente es tiempo. Tenemos los conocimientos y de hecho no somos los únicos que los tenemos. Hay varias personas que lo tienen. Vamos a mencionar al doctor Rocco, pero no vamos a mencionar lo que estamos haciendo porque no. El doctor Rocco también es de la USACH. Él se ha interesado mucho por lo que nosotros estamos haciendo y nos ha mostrado algunos problemas de la medicina chilena, en lo cual nosotros lo estamos ayudando. No podemos contar qué es lo que estamos haciendo, pero sí, estamos bastante cerca de lo que estás mencionando. En los sensores existen, el punto está en tener tiempo y tener los problemas. Uh-huh. Una de las cosas que me gustó a mí de la USACH es eso. Uno vivía cerca de los problemas, uno se comunicaba con las empresas. Y cuando ya uno entra a trabajar en lo laboral como profesional, se aleja un poco de los problemas típicos de la gente. Quizá eso es lo que necesitamos ahora, que se nos acerque la gente y nos diga, mira, yo tengo este problema y a lo mejor ustedes lo pueden solucionar. Te voy a mencionar un caso. Uno de las personas que nos ha conectado, que nos ha contactado por la página web, es un profesor de Calama, ahora no recuerdo el nombre, pero está muy interesado en el sistema del Quake Alarm para colocarlo en el colegio. Él quiere que la alarma de operación de ICE se active automáticamente. Entonces que el colegio empiece la evacuación porque el Quake Alarm se activó. Ese es un ejemplo típico, un problema típico. Los primeros contactos le explico que el Quake Alarm no le va a decir que viene un sismo y que puede evacuar el colegio. No, pero sí puede activar la alarma. Él me dice que le parece bien y estamos viendo cómo lo ayudamos. Y así... Bueno, el doctor Rocco también se nos acercó con otro problema y ojalá se nos acerque más gente porque nosotros nos encerramos mucho en lo que nosotros tenemos, nuestros problemas. Pero a lo mejor hay problemas muy simples que nosotros le podemos dar solución súper rápido. Así que lo invito. El sitio se llama internetdelascosas.cl. Tiene una página de contacto donde pueden escribirnos de sus problemas y de cómo creen que nosotros podríamos ayudar en resolverlo.
Bueno, vamos a dar esos detalles más adelante. Vamos a la música. ¿Qué les parece? ¿La última canción que ustedes eligieron?
Bueno, la última canción fue en conjunto.
Es un clásico.
Es un clásico. Es Jean-Michel Jarre. El álbum, o sea, la canción se llama Equinoccio 4. La elegimos también porque Jean-Michel Jarre ocupa mucha tecnología, muchos sintetizadores. Y se siente un sonido bien industrial, bien de máquinas, que nos gusta harto
a
nosotros.
A la música volvemos.
Especial este tema, hay que escucharlo dos veces. Yo les agradezco el que hayan seleccionado. Es un sonido que yo no había escuchado, quiero decirlo. Bueno, y vamos al Internet del Medio Ambiente. Ustedes están haciendo algo también en ese plano, ¿no?
Yo estoy casado con un ingeniero ambiental, también de Lusach, y ella siempre está viendo en dónde puede aplicar su problema. Me está haciendo meterme en lo que es paneles solares, sensores de humedad para plantas, sistemas de regadío automático que vayan detectando el suelo, cómo se va comportando, y aplicar el sistema de riego automático cuando el suelo está muy seco.
Redes de sensores inalámbricos.
Para viñas, por ejemplo, que te permitan saber cómo está el campo, si tengo que aplicar estos sistemas de calefacción para que la uva se mantenga a una temperatura.
¿Eso es nuevo?
No, yo he visto que esos equipos existen, pero en Chile no lo he visto aplicado. Sé que algunas viñas están investigando, sí. También, por ejemplo, sistemas de radiación, que te digan la radiación actual y saber si es peligroso salir, pero que te lo tuiteen, que te lo digan al celular en la mañana. No que uno tenga que ir a una página web. Estamos hablando del concepto de que las cosas hablan, de las cosas te envían mensajes a ti. No que tú vas a sacar información de ella.
Esas cosas que habitualmente no estarían conectadas, como la cafetera,
claro,
el refrigerador, la lavadora, las luces. Todas esas cosas y todas esas variables que nosotros podemos medir, la idea es darle un valor agregado, concentrar esa información, procesarla y poder tomar esas acciones.
Bueno, nos quedan solo algunos minutos y quiero saber quiénes son ustedes, ¿quiénes son estos emprendedores? ¿Qué hay más allá de estos profesionales? Tú hablaste de tu hija, eres casado, además de interesarte por estos temas, ¿qué otro tema te interesa?
Bueno,
¿lees?
Músico, leo harto, me gusta mucho la arqueología, la fotografía, practico mountain bike, tengo dos hijas y estoy casado con con Helga, que es un ingeniero ambiental de acá de Lusach.
¿Y a qué hora duerme, José Antonio?
Eso me iba a preguntar, ¿a qué hora duerme? ¿Y tú, Manuel?
Bueno, yo como hobby, esto empezó como hobby, así que yo lo considero parte de mi hobby para trabajar en este tipo de emprendimiento. También me gusta el ciclismo, cuando se puede, y ahora estoy volviendo a él. En la medida en que tengo tiempo también me dedico a la lectura. en general disfrutar de la vida.
Disfrutan de la vida. Sí. Y ambos lo hacen, ¿no?
Sí.
Se trata de hacer las cosas que a uno le gustan, y estamos avanzando paso a paso, sin prisa, pero sin pausa.
A mí me preocupa que todas estas ideas que ustedes tienen, que son geniales, y que sin duda van a aportar a la dueña de casa, al joven, en fin, se queden en menos proyectos. Entonces yo quisiera saber cuáles son los próximos desafíos en el plano profesional que se han planteado.
A ver, hay varias cosas. Uno de ellos, con el hecho de tener el sitio, nosotros ya tenemos también una tienda donde ofrecemos algunos productos iniciales, ¿ya? Como nos han pedido productos empaquetados, armados, funcionando, ese es nuestro próximo desafío, armar algo que sea de interés. No lo vamos a contar en este momento, pero hay un par de cosas por ahí
relacionadas con las artes. Digamos que estas maquinitas que nosotros manejamos, aparte de censar cosas, pueden prender cosas, prender luces específicamente. Y a los artistas les gusta bastante estas luces que prenden, sobre todo los de teatro.
Y la gente de arte
de artes visuales.
Artes visuales. Uh-huh. Y eso es nuestro primer claro. desafío, poder tener un producto concreto que podamos ofrecer y que la gente que no quiera armar, que no quiera desarmar cosas, lo pueda usar.
Recordémosles a los auditores dónde pueden encontrar mayores detalles: www.internetdelascosas.cl. Ahí está el contacto de Manuel y José.
Así es.
Y ya nos tenemos que ir, nos está diciendo Aldo. Vamos a ir a tomar el consabido café de los días sábados, antes del almuerzo, por supuesto, y vamos a seguir conversando nosotros con estos dos ingenieros que son un producto USACH, de verdad, un producto de nuestra universidad con una enorme responsabilidad social, que es lo que caracteriza a nuestros jóvenes. Y ya usted los escuchó, pues también quieren aportar al desarrollo país en un área que hoy día está en el top one en el mundo, Internet de las Cosas. Tú querías comentarle también a nuestra audiencia que tienen que escribirnos, ¿no?
A radio@usach.cl se puede ganar estos dos premios que vamos a entregar en este programa. Ciudadanía en Marcha, una publicación de nuestra universidad, Educación Superior y Movimiento Estudiantil, curso Lecciones de un Conflicto, editado por Sergio González Rodríguez y Jorge Montealegre. Y música también, Fito Páez, una recopilación de grandes éxitos de este cantautor argentino.
Manuel Carrasco, José Antonio Zorrilla, un breve mensaje para aquellos que han quedado con una suerte de incertidumbre frente a lo que ustedes han planteado. ¿Cómo reducir esa incertidumbre?
Yo diría que se queden tranquilos y que dejen que su hijo ocupe los computadores.
Esto no es el Gran Hermano, nosotros estamos creando comunidad, y por eso justamente vinimos acá a mostrar esto que está empezando para nosotros, y bueno, invitarlos a participar.
Muy bien, pues ha sido un gusto tenerlos en esta mesa radial. Seguramente los vamos a volver a invitar para que nos comenten cómo va este tremendo proyecto empresarial que ustedes tienen en mente. Y nosotros nos volvemos a encontrar el próximo sábado aquí en Foro Universitario, este espacio que usted ya ha hecho suyo. Hasta el próximo sábado.
Muchas gracias por su sintonía.